Caos en la frontera con México. ¿Actúa derecho el gobierno de Donald Trump contra los miembros de la caravana o se excede en sus potestades? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca.
Issued a statement of administration policy.
Some of the best in the finest.
Tras los fallidos intentos de miembros de la caravana de inmigrantes de entrar a territorio estadounidense, el presidente Donald Trump se mostró más decidido que nunca a bloquearles la entrada. Esto pese a que muchos decidieron que esperarán semanas o incluso meses con la meta de solicitar asilo en Estados Unidos.
En algunas épocas en el pasado hemos cerrado nuestras fronteras. No van a entrar a Estados Unidos, a nuestro país.
Trump tiene la certeza de que ese será el caso, en especial porque si bien México no pagará por el muro, el Congreso en Estados Unidos parece estar cediendo a la presión de la Casa Blanca y la posibilidad de que sean los contribuyentes estadounidenses quienes en últimas paguen por el muro de Trump parece cada vez más real.
Estamos dialogando. Estamos tratando de conseguir el dinero que el presidente quiere para el muro y estamos tratando de obtenerlo antes del fin de año.
Quizás sea por esta razón que muchos migrantes que llegaron a México en días pasados con la esperanza de lograr una vida mejor en Estados Unidos simplemente se han dado la vuelta en México y ahora buscan regresar a sus países de origen. Pero México hace lo suyo y busca acomodar al menos a parte de los migrantes.
La gente se ha dado cuenta de la dificultad de este viaje y además se ha dado cuenta también de la posibilidad que está ofreciendo México. México ha abierto su puerta, México está ofreciendo asilo, México está también ofreciendo trabajo.
Y si bien muchos de estos migrantes centroamericanos tienen aún la esperanza de lograr el sueño americano, están dispuestos a suspender sus aspiraciones, al menos temporalmente.
Yo quisiera pagar a Estados Unidos, pero por el momento creo que no se va a poder. Entonces lo mejor es buscar un trabajo aquí para mientras y estabilizarme un poco acá para mientras se calman las cosas.
Con el argumento de que la caravana de inmigrantes en la frontera sur representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que las autoridades estadounidenses continuarán lanzando gases lacrimógenos si los miembros de la caravana intentan de nuevo cruzar la frontera por la fuerza. Las críticas contra el mandatario no cesan. Incluso algunos seguidores de Trump pidieron al presidente muestras de compasión ante la situación de los centroamericanos. ¿Qué le espera a los miembros de la caravana ahora atrapados en campamentos en México? A solo metros de la frontera con Estados Unidos. Para debatir el tema, nos acompañan en los estudios Federico de Jesús, presidente de FJD Solutions, director de comunicaciones de la campaña del expresidente Barack Obama, y Jeffrey Keehan, asesor legal de Hispanic Leadership Council. Federico, empiezo contigo. ¿Se excedió el presidente Donald Trump al autorizar el lanzamiento de gases lacrimógenos contra los migrantes centroamericanos?
Definitivamente, y de la manera en que habló sobre el asunto, diciendo que quién las manda a esta señora lanzarse hacia los gases, como si eso fuera lo que ellas estaban tratando de hacer, y implicando que no eran en realidad los padres de esos niños, sino de que los estaban usando, les llamaba grabbers. Uh-huh. Honestamente, el grabber es él.
Es él. Bueno, si un padre de familia va a intentar cruzar la frontera o un control fronterizo por la fuerza, no lleves a tus hijos, porque va a haber una respuesta de las fuerzas del orden usando la ley. No sé si usar la ley, usar todo claro. Lo que ellos tengan, ¿no? Puede ser gases lacrimógenos, como sucedió esta vez. No lleves a tus hijos.
Ya. Ellos estaban solicitando asilo y lo que ha hecho Trump es cerrar los puntos de entrada para provocar una situación.
Ellos pueden solicitar asilo fuera de la frontera, fuera del territorio de los Estados Unidos. Pueden solicitarlo en la embajada.
Permite que vayan a un punto de entrada.
Ese no es el punto. Hay un hueco en la legislación americana. Una vez que están dentro, los detienen, aplican por asilo y los liberan.
Y es legal.
Y nunca más van a aparecer. Entonces es mejor.
Las estadísticas dicen que eso no es cierto.
Es mejor.
¿Dónde está la evidencia de lo que está diciendo?
Es mejor. La evidencia está a la vista. No aparece.
A la vista.
No aparece. Bueno, pero si no aparece.
Las estadísticas demuestran que un porcentaje bien pequeño de las personas no reaparece.
Ahora son 6,000 personas que van a solicitar asilo y es diferente. Pero bueno.
Ya no te interrumpo.
Los señores de la caravana están solicitando asilo desde México.
Bueno, pero es el tipo de invitado que tú traes.
Pero mira, escucha. Lo que sucede es que muchas veces las personas que van a la corte a pedir asilo luego no aparecen efectivamente en
su
solicitud.
Un brazalete se aparecen.
Bueno, ahora, Federico, la pregunta es, si estas personas, si el presidente, como tú dices, se excedió, también él tiene el mandato para exigir, porque muchos de ellos lanzaron piedras a las autoridades de Estados Unidos. También muchos de ellos no respetaron, si se quiere, la forma en que debían hacerlo, ¿no?
Bueno, yo no estoy a favor de que nadie le tire piedras a nadie, ni a favor de ningún tipo
de violencia. Pero los demócratas están apoyando completamente a la caravana, están apoyando sus deseos de venir a Estados Unidos.
Están creando una crisis política. Es lo que quiere el Partido Demócrata detrás de todo esto.
Bueno, la crisis la está creando Trump, que después, que antes de las elecciones estaba enviando tropa. Pero tú me vas a dejar hablar, ¿o?
Porque mira, me quito el micrófono. No te enojes.
Okay, vamos a ver, Federico.
Están diciéndome las dos cosas que no son ciertas. Los demócratas no están provocando nada. Ellos hasta ahora no han controlado ninguna rama del gobierno. Ellos están diciendo que esta gente tiene un derecho de solicitar asilo legal y que no se les trate con violencia y que no se les separe a los niños cuando lleguen a la frontera. Y eso es un proceso legal que está establecido y Trump quiere cambiar eso y ha limitado las categorías de asilo y ha cerrado los puntos de entrada para provocar una situación así. Los demócratas no controlan lo que hacen estos migrantes, ni los financian como dicen los republicanos, ni están a favor de ellos. Ellos lo que quieren es que se les dé un trato humano como cualquier otro, como siempre se ha hecho en este país.
No, acá hay una diferencia entre trato humano y respetar la ley. Tú no puedes entrar a un país por la fuerza. Y es la caravana de inmigrantes o la caravana de invasores, como quieran.
Invasores, sí. Ellos vienen a invertir aquí.
Invasores. Como quieran llamarle, están intentando, ellos han dicho que vamos a entrar a Estados Unidos por la fuerza. Entonces, si tú estás de acuerdo con eso, que entren a la fuerza, dímelo ahora. Si el Partido Demócrata está a la fuerza, está de acuerdo con eso, dime.
Ellos tienen el derecho de solicitar asilo legalmente.
Federico, te estoy haciendo una pregunta, concreta. El Partido Demócrata está de acuerdo con que...
No, mira, Federico, escucha. Bueno, vamos a ver.
Ha venido a este programa siempre.
Bueno, pero Federico, escucha. Escucha. Ok, vamos a dejar hablar a Federico. Vamos a dejar hablar, Federico. Bueno, Federico. Bueno, ¿qué debemos hacer en Estados Unidos con un miembro de la caravana? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Algunos que lo están matando dicen, no, me voy porque no quiero morirme aquí en ese país.
Este es el drama que enfrentan muchos de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Entre tanto, UNICEF suena las alarmas frente a la situación de miles de niños que forman parte de la caravana de migrantes centroamericanos. Esto al tiempo que la administración Trump mantiene su política en torno a las peticiones de asilo.
Un niño no es un criminal, un niño no es un peón político, un niño no es una amenaza para un país.
Afirmó en conversación con La Voz de América Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF, que esta semana expresó su profunda preocupación en torno a las condiciones de seguridad y bienestar de más de 2.700 niños que hacen parte de las caravanas de migrantes centroamericanos que están en camino o ya han llegado a Tijuana.
Es muy importante que se respete al máximo la legislación internacional, tanto en los países de origen, los países de tránsito, los países de destino, porque estos niños tienen que tener garantizado su derecho a poder solicitar asilo.
Según la administración Trump, es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera legal en los puntos de entrada, como el del Chaparral en Tijuana.
Desear reunirse con sus familias no es una base de asilo, según la ley de Estados Unidos.
Si bien algunos han decidido retornar, la mayoría de ellos se aferra al sueño americano porque asegura ser perseguida política.
Esperar que Dios le toque el corazón al presidente de Estados Unidos para que nos dé el paso.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Bueno, ahora continuamos el debate con Jeffrey Kijian, que es el asesor legal del Hispanic Leadership Council. Después de este debate interesante que teníamos al momento, que lograste a prácticamente sacar de las casillas a los demócratas. Ahora, la pregunta...
Nos quedamos solos.
Pero mira, la pregunta continuamos. Federico, muy buen amigo, ex portavoz del presidente Barack Obama. Bueno, está molesto precisamente por la situación que están viviendo los centroamericanos. Sabes que los demócratas son muy apasionados en ese tema y están defendiendo a todos estos centroamericanos. Pero el punto es, tú que eres abogado, desde el punto de vista legal... El presidente Donald Trump puede, fíjate, con el lanzamiento de gases lacrimógenos, puede herir a algunos centroamericanos, lo cual podría hacer poner en un compromiso a México, porque lo está haciendo en territorio. Los gases fueron lanzados desde Estados Unidos y cayeron en México y pueden herir a los centroamericanos en México.
Fue una reacción de las fuerzas del orden al ataque que hicieron solo un grupo de migrantes que lanzaron piedras y botellas contra los oficiales de la patrulla fronteriza. Entonces ellos usaron legalmente los gases lacrimógenos, ¿no? Nosotros vemos en manifestaciones acá echan gases lacrimógenos o gas pimienta, ¿no? Es totalmente legal.
Muy bien, ahora el presidente Trump ha dicho que precisamente quiere restringir también que solamente se puede pedir asilo en los puntos legales de entrada. Bueno, eso es una frontera muy porosa. Hasta el momento tú entras a Estados Unidos en cualquier punto y pides asilo legal, pero ahora él lo está restringiendo. También mucho debate al respecto.
Exacto, y la frontera, el cruce de frontera de San Isidro, bueno, como te dije, yo viví ahí, es el cruce fronterizo más ocupado del mundo. Cruzan por lo menos 25 mil carros cada día. Hay personas que trabajan en San Diego y viven en Tijuana porque es más barato y al revés también, van y vienen. Y ahora imagínate la molestia que les ha causado a todos esos señores que la frontera se ha cerrado, que inclusive he visto en la televisión el grupo de tijuanenses protestando, diciendo, por favor, váyanse. No, nosotros queremos inmigración, pero queremos inmigración legal, no los queremos acá. Váyanse y entren al país cumpliendo la ley.
Que ese tipo de reacción, precisamente, que las mismas personas, que los mismos mexicanos en Tijuana están precisamente diciendo a los centroamericanos que se vayan de ese lugar. Sí. O sea, ¿qué lectura haces de eso?
Que México o algunos mexicanos o la mayoría de señores de México quieren que se cumpla la ley en su país también.
Pero ahora, Jeffrey, te pregunto, la parte de solidaridad también. La parte en donde se tiene que tener compasión hacia estas personas. Eso está ausente de toda esta fórmula que está actuando el presidente Trump en la frontera. No hay compasión, no hay solidaridad.
Hay dos dimensiones. Tú puedes aplicar la solidaridad y la compasión y el altruismo con la ley, o tú puedes dejar de lado la ley y aplicar solidaridad y altruismo. ¿Cuál quieres tú elegir? Yo elijo altruismo aplicando la ley, porque eso es lo que ha hecho Estados Unidos grande y eso es lo que hace a cualquier nación grande. Una civilización se basa en las leyes. Yo soy muy compasivo, pero por encima de la compasión está la ley. Tengo que cumplir la ley.
Muy bien. Ahora, los centroamericanos, ¿cuál es el destino de los centroamericanos? Tú que eres abogado, ¿cuál ahora va a ser el destino de ellos? Están atrapados en una situación bastante difícil. Están en México, no pueden entrar como ellos desean a Estados Unidos y si lo hacen tienen que ir por los puntos que el presidente Trump ha dicho.
No están atrapados, pueden regresar a su país, están libres en México.
Pero en su país dicen que tienen amenazas de muerte, no pueden regresar.
Eso no lo sé. Ellos dicen que tienen amenazas de muerte, pueden regresar a México, a sus países, a Honduras.
Honduras, El Salvador, Guatemala.
Pero pueden pedir también asilo político en México. México les ha ofrecido, ¿no? Que residencia acá, les doy trabajo, les doy un pase y pueden quedarse a trabajar aquí. Entonces no los veo que estén atrapados. Pero ahora su meta es entrar a los Estados Unidos a vivir el sueño americano, ¿no?
Esa es la meta principal, pero sí. Tiene razón, México le está dando facilidades.
Muchas facilidades. Inclusive he visto en los noticieros de que México está facilitando aviones y está facilitando buses para que puedan regresar a sus casas. Entonces, que estén atrapados, no están atrapados. Tienen comida, tienen un techo.
Claro, los, bueno, tú obviamente más como republicano, pero los demócratas precisamente insisten en que ellos pueden venir a Estados Unidos. La pregunta, que no se queden atrapados, están con niños, están con niños de 2 años, 3 años.
La pregunta que le hice a Federico es si el Partido Demócrata está de acuerdo en que estos señores que vienen en la caravana entren por la fuerza a Estados Unidos. Y él ha sido cuando se ha ofuscado y se ha ido, ¿no? Es lo que ha pasado. Pero, nuevamente, si tú vas a llevar a un niño para forzar tu entrada a un país o a una casa, ya estás cometiendo un delito, ¿eh? Porque estás exponiendo a tus hijos a un peligro. Ese sí es un delito. Es un delito en la legislación de México, es un delito en la legislación de Honduras también. Entonces, no lleves a tus niños. ¿Por qué traen a los niños? Porque hay un hueco en la legislación. Una vez que cruzas la frontera con tu familia, detienen a tu hijo, detienen a ti, pero no pueden separarte. Entonces ya te juntan.
Claro, sí, bueno, efectivamente, pero la separación se ha dado también.
Se ha dado muchísimo.
La separación de familias ha sido incluso fuertemente criticado el presidente Trump por esa política.
Eso tiene años, eso tiene muchísimos años. El expresidente Obama también lo hizo, pero ahora sí se ha tomado una medida concreta que no se pueden separar las familias, ¿no?
Y lo que tú estás diciendo es que los centroamericanos están poniendo a los niños como una especie de escudo. Como de pretexto.
Es escudo y es un ancla, ¿no? Es un ancla, porque cuando cruzas como una unidad familiar es más fácil obtener el asilo, mucho más fácil. No te pueden separar de tus hijos, ¿no?
Okay. Te reitero, y ahora el futuro de estas personas que dicen que pueden regresar, pero tienen amenazas de muerte, pueden quedarse en México, pero su sueño de regresar a Estados Unidos, los republicanos pueden acogerlos, pueden fomentar una ley. Es el Congreso, en realidad, no es el presidente quien tiene que tomar leyes de inmigración.
Mira, tenemos, son 6.000 personas, 7.000, 15.000 personas que están afuera en esta caravana. Tenemos un problema migratorio dentro de los Estados Unidos. Dice que hay 11 millones de inmigrantes ilegales, o 25, o 40, nadie sabe. Mi opinión, primero arreglemos lo que pasa acá adentro antes de arreglar, solucionar lo que está pasando ahorita.
Claro.
Los que están acá ya tienen casas, tienen
familia.
Ciertamente
hay que solucionar lo que hay acá.
Los hijos son ciudadanos americanos, van al ejército, han servido en guerra. Solucionemos lo que está acá primero. Pero no crees no intentes crear una crisis política apoyando una caravana que se aparece justamente en época de elecciones. Nadie sabe cómo, financiado por qué. 7.000 personas que cruzan entre Honduras y Guatemala, casi 2.000 kilómetros en 5 días. Ni siquiera el ejército puede hacer eso. La logística fue tremenda.
Precisamente sobre la logística, lo que hay detrás de la caravana es lo que vamos a hablar solamente minutos. Si nos siguen en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Crees que hizo lo correcto el presidente Donald Trump al autorizar la fuerza contra la caravana? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La gente necesita entender la manera legal de venir a este país a través de uno de sus 26 puntos de entrada o del sistema mediante el cual 33 millones de personas han podido inmigrar al país.
Colleen Conway, asesora del presidente Donald Trump. Bueno, el presidente o el ejército de Estados Unidos continúa desplegando cientos de soldados en zonas que considera críticas en la frontera con México. El gobierno del presidente Trump dijo que la participación de las fuerzas militares está limitada a levantar barreras, colocar alambre, navaja y ofrecer apoyo logístico a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. ¿Qué deben hacer los miembros de esta caravana? ¿Debe Estados Unidos aceptar a los miles de migrantes centroamericanos? Continuamos con el análisis con Jeffrey Kije, asesor legal de Hispanic Leadership Council. Bueno, estábamos viendo precisamente la asesora prácticamente comulgando con tu opinión de que tienen que venir de una manera legal. Pero, ¿qué hay detrás de la caravana? Ok, viene de manera legal, pero ¿qué hay en tu opinión detrás de la caravana? Primero, el presidente acusó y luego retrocedió un poco de que venían miembros del miembros peligrosos de pandillas centroamericanos infiltrados en esta caravana y por consiguiente representaban todavía más una amenaza a la seguridad nacional. Luego se hubo una retracción de su parte, luego que habían terroristas de organizaciones ya con vínculos en el Medio Oriente.
Sí, no solamente lo ha dicho el presidente Donald Trump, también lo ha dicho, estuve leyendo un reporte de Secure Free Society, dado que es una organización que se dedica a hacer este tipo de estudios, y ellos afirman de que hay ciudadanos entre la caravana que viene de Bangladesh, de Palestina, de Siria, de 33 países o 32 países donde hay fuerte presencia de terroristas que están infiltrados. ¿Cómo llegan ahí? Pues es sencillo, llegar a Honduras, aterrizas en México, aterrizas en Perú, aterrizas en México o en Argentina y te vienes por tierra, por bus, hasta Honduras y te unes a esta caravana. Pero esta caravana es una inmigración irregular, ¿no? Porque se han formado un grupo de 15.000 o 7.000, 15.000, no sabemos el número. Todavía.
Sí, varía todavía.
Varía, es una migración irregular. La migración regular ilegal es, se forma un grupo de 20, 25 y cruza la frontera, que es más fácil, ¿no? Es más fácil, logísticamente lo veo más fácil. Pero vienes en un grupo de 7.000 con bombos y platillos, con la prensa que te apunta y justo en época de elecciones y el Partido Demócrata acá adentro que dice no, que sí tienen el derecho a entrar... A mí me causa sorpresa y hasta sospechas. Ahora, el presidente Trump ha sido bien claro desde el comienzo y no ha dado su brazo a torcer, no entran. No entran.
Claro. O sea, tú estás diciendo que de alguna forma también el Partido Demócrata, si se quiere, puede estar manipulando un poco esto. Bueno, para los miembros de la caravana. ¿Es así?
Su apoyo público es obvio a través de sus voceros y a través de algunos representantes del Congreso diciendo, bueno, hay que dejarlos entrar y que apliquen que soliciten asilo dentro del territorio de los Estados Unidos.
Pero fíjate que muchos seguidores de Donald Trump están pidiendo al presidente también, no, clemencia, que los deje entrar, sí, que tengan un proceso.
Por supuesto.
O sea, también hay que ver la otra parte de los republicanos, que están divididos muchos en ese sentido.
Por supuesto. Entonces, lo que hablamos anteriormente, ¿tienes la ley o tienes moral? ¿Qué aplicas tú, la ley o la moral o el altruismo o la buena fe o la buena voluntad? En mi opinión, yo aplico la ley, porque eso es lo que hace a Estados Unidos fuerte y eso es lo que a cualquier civilización hace fuerte y próspera, aplicar la ley.
Okay. Mira, ya no como experto legal, sino más bien como analista político, ¿cómo crees tú que se ha desempeñado México en esta situación?
Al comienzo muy flojo, al dejar
pasar. ¿Por qué flojo?
Porque ha dejado pasar a esta caravana. Y...
Bueno, porque no iban a México, venían a Estados Unidos.
No, han estado en México, han
claro,
estado en México.
Pero no iban a México como destino final.
Sí, ahora sí se van a quedar muchos, pero no sé si todos los miembros de esta caravana han entrado legalmente a México. He visto que estaban tirando piedras y atacaron los guardas fronterizos de México, rompieron la cerca y se metieron. No sé si legalmente han ingresado. Pero sí se portó un poco flojo, ¿no? Ahora están viendo las consecuencias, que han llegado a Tijuana y los tijuanenses están diciendo, por favor, váyanse, porque nos están estropeando nuestra vida, ¿no? Porque tengo que cruzar a la frontera todos los días, está dañando la economía. Fíjate que San Diego y México, compartido, tiene como 6 millones de habitantes, tienen una economía de 230 mil millones de dólares.
Bastante grande, ¿no?
Le cierras la frontera un día, a ver, divide, bueno...
Claro, son al día son, una vez fue casi, de acuerdo a los datos locales, 5,2 millones de dólares en solamente en un par de horas. Solamente en un par de horas.
Exacto. Yo he vivido en San Diego, como te dije, ¿no? Y hay Walmart en ambos lados de la frontera, entonces uno va y compra y se regresa a su país. Entonces, los dueños de los negocios están asustados, ¿no?
Claro.
Asustados, restaurantes y todo.
La decisión de, fíjate, del entrante presidente de México, el Andrés Manuel López Obrador, que después de criticar a Estados Unidos, y ahora se está prácticamente aceptando lo que dice el presidente Trump, de mantener a estos mexicanos en campamentos a lo largo de la frontera. ¿Qué crees tú? ¿Qué mensaje puede estar enviando López Obrador?
Que el señor López Obrador, cuyo partido es miembro del Foro de Sao Pablo, una organización comunista, el Foro de Sao Pablo, es un típico político latinoamericano que cambia su opinión de un cambia de opinión de acuerdo a la marea de opinión pública. El presidente Trump no. Él dijo no entran hasta el final. Y fíjate, hubo presión de ambos partidos, hubo presión de los republicanos también diciendo y déjalos entrar. Pero dijo no, acá cumplimos la ley, cumplimos la ley. Ahora el señor López Obrador ya se está diciendo, bueno, sí, me ha creado un problema, me está creando un problema.
Y bastante grande. Y en ese sentido, él fue impresionante la forma en que cambió, porque ha sido muy crítico contra la administración de Donald Trump. Y pensaban que Peña Nieto, precisamente, bueno, Peña Nieto ahora con Manuel López Obrador, habrá una reacción más fuerte. Y es precisamente todo lo contrario. Han llegado a un acuerdo.
Exacto.
A un acuerdo para tener a los migrantes. Y los niños, la compasión que pueden tener los republicanos por estos niños.
Yo tengo compasión por los niños, pero nuevamente te digo, mira, si los padres están trayendo a los niños, exponiéndoles a un viaje tan largo, exponiéndolos a crimen, al frío, al hambre, ¿de quién es la culpa? ¿No es culpa de los padres? No traigas a tus niños.
Tú estás poniendo, bueno, básicamente la culpa en los padres.
Totalmente. Los padres tienen la patria potestad de los niños. O sea, si los padres dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a buscar un futuro mejor a otro país, bueno, tú te quedas acá, pero no lo traigas. No lo traigas. Ese es un código moral, ¿no? Por encima de la ley, que también la ley dice que es ilegal, pero es un código moral. Protege a tus hijos.
Lo otro es, muchos comentarios, si hay niños en la caravana, ¿por qué entonces el presidente ha dado la orden, ha autorizado a que se lancen gases lacrimógenos, cuando se sabe que hay niños? Con el alambre navaja solamente no es necesario, Jeffrey.
Los gases lacrimógenos que se han lanzado con otras personas mayores de edad, adultos, que han estado tirando piedras,
¿no? Pero ellos sabían que había niños también.
Como dice una amiga mía, ¿no? ¿Cómo es posible que estos señores usen a sus hijos como escudos para que no le lance lacrimógenos? Lo que ellos pensaron es que voy a poner a mi hijo adelante y la fuerza del orden no me va a hacer nada, no van a lanzar lacrimógenos, pero la ley está por encima de todo.
Pero si vienen como familia, no pueden, tienen que ir con los niños.
Entiendo perfectamente tu punto. Yo no lo haría, pero la policía tiene que hacerlo porque tiene que cumplir órdenes, ¿no? La patrulla fronteriza tiene que hacerlo porque tiene que cumplir órdenes. La orden es que no entran. Yo no lo haría porque me da compasión. Es un niño. Son niños.
El segundo punto que ibas a hablar sobre eso.
¿Cuál es?
El segundo punto que ibas a hablar precisamente de que, si bien es cierto, son familia, tendrías un poco de compasión, pero se hizo. Y el segundo punto es, bueno, y se va a seguir haciendo.
La ley
del presidente Trump.
La ley por encima de todo. La ley por encima de todo. Lo siento, pero la ley por encima de todo. Tengo compasión, me da pena las fotos, pero la ley
Son fotos, son imágenes verdaderamente desgarradoras.
Una imagen vale más que un millón de palabras, ¿no? Las fotos sí. Dice, oye, sí. ¿Qué está pasando acá?
Bueno, muy bien. Quiero agradecer a Jeffrey Keehan, el asesor legal de Hispanic Leadership Council, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Gonzalo, y lo siento por lo que ha pasado, ¿no?
No te preocupes. Y sabía usted que la mayoría de los miembros de la caravana de migrantes son de Honduras, un país de 9 millones de habitantes en donde el salario promedio es de 10 millones de dólares, o más bien de 10 dólares al día, según datos del Banco Central de esa nación. Honduras es el segundo país más pobre del continente, de acuerdo a la ONU. Y según UNICEF, unos 2.300 niños forman parte de la caravana. Sus padres insisten en que buscan asilo en Estados Unidos debido a la violencia y la pobreza que viven en sus respectivas naciones. El principal argumento que utilizan los migrantes para pedir asilo en suelo estadounidense es la amenaza de muerte por grupos criminales.
Y debido a las restricciones a la inmigración impuesta por Estados Unidos, ahora México se convierte en el destino para los migrantes centroamericanos. En 2017, según datos oficiales, unos 4.600 centroamericanos solicitaron asilo en ese país, 66% más que en 2016 y 11 veces más que la cifra de hace 5 años. Bueno, y hasta aquí Foro. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia.